Segunda de Pedro capítulo 1, en el verso 19. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de cada pequeñito. Señor, la vida es un regalo tuyo. Tú formas a cada ser humano en el vientre de su madre desde el día de la concepción. Y Señor, creemos de todo corazón que tú tienes un plan hermoso para cada ser humano. Pero también miramos en tu palabra, Señor, que el enemigo y el corazón duro de las personas nos apartan de ti, Señor. Permite que estos niños crezcan con tu bendición, con tu favor, con tu cuidado, con tu gracia, con tu provisión, Señor, y sobre todo con tu bendición espiritual. Te doy gracias por papá y por mamá que han tenido la sabiduría de traerlos a tu casa, Señor, pero que no solamente lo traigamos a la iglesia, sino que les enseñemos con amor, que los guiemos con tu palabra, que los amemos con el amor de Cristo. Añado a tu iglesia, Señor, obreros, porque la mies es mucha y los obreros pocos, y necesitamos hermanos y hermanas que sirvan grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar a su clase. Bueno, quédese de pie. Vamos a Primera de Pedro, le dije. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tiene? Quiero continuar con el mensaje de la semana pasada. Probablemente no pueda cubrir todo lo que tengo que cubrir, pero vamos a poner mucha atención. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. La semana pasada habíamos meditado en que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro incomparable. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, la palabra del Señor dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la vida, gracias por tu amor, por la salvación, gracias ahora de manera particular y especialmente por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es lámpara y luz en nuestro camino, y con la guía del Espíritu Santo nos revela, nos quita la venda, Señor, en relación a lo eterno, en conocerte y en la realidad del ser humano, en el por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos. Señor, háblanos acerca, por tu palabra, y ayúdanos a conocerte más y crecer en tu gracia y en tu amor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Puede tomar asiento, mi hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, iniciamos este mensaje meditando en que si la Biblia no fuera la palabra de Dios, usted y yo y toda iglesia llamada cristiana estaría literalmente perdiendo el tiempo. No tendría sentido nada de lo que hacemos. Pero, por el contrario, si la Biblia es la palabra de Dios, mis hermanos queridos, es urgente, es necesario que usted y yo la conozcamos más, la amemos más y sobre todo la pongamos en práctica. Y habíamos dicho la semana pasada, mis hermanos, dos puntos básicamente los quiero mencionar brevemente. La Biblia es la palabra de Dios, dijimos en primer lugar, porque la Biblia, a pesar de ser un libro que lo tenemos en un solo volumen, en un solo tomo, no es un solo libro, sino son, si usted estuvo aquí la semana pasada, ¿cuántos libros? 66 libros. 66 libros. Dijimos que la palabra Biblia viene del latín biblos, que significa biblioteca. O sea que la Biblia es una biblioteca completa que fue escrita por hombres inspirados por Dios, como acabamos de leer en la Biblia. No fue traída por voluntad humana. No fueron hombres que un día dijeron: voy a escribir algo acerca de la creación o acerca de algo. No, fue Dios que los inspiró, literalmente les dirigió para que escriban lo que Dios quería que esté escrito en su palabra. Habíamos también hablado que estos hombres no se conocieron entre ellos, fueron más de 40 que vivieron en diferentes lugares y fue escrita en un lapso más o menos de 1500 o 1600 años. Y entonces la unidad de la palabra, la armonía de la palabra y su perfección nos llevan a entender que solamente una mente superior, una ley divina, una mente suprema fue la que dirigió a estos hombres a escribir la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, la Biblia es incomparable por su unidad, por su armonía. Del Génesis al Apocalipsis, la Biblia nunca se contradice. La Biblia habla de un solo tema. La Biblia es la palabra perfecta de Dios. Y si no escuchó el mensaje de la semana pasada, lo puede ver. Está grabado ahí en YouTube y en Facebook. Y usted lo puede oír, lo puede ver, puede tomar notas, usted puede investigar. Porque la Biblia es un libro que no se compara con ninguna otra literatura de la humanidad. Con ninguna, ni con los libros de las sectas que hay en el mundo, ni con los libros de los grandes autores, no se compara la palabra de Dios. En segundo lugar, dijimos que la Biblia es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios por su profecía cumplida. La Biblia es un libro que contiene profecías, por cientos de profecías, y ninguna de ellas ha dejado de cumplirse de una manera perfecta y de una manera matemáticamente perfecta. En diferentes aspectos, hablamos las profecías acerca del pueblo de Israel, ya las mencionamos, no voy a repetirlo, las profecías acerca de Jesús de Nazaret, dónde nació, cuándo nació, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó, son profecías tan profundas y tan exactas que es innegable que la Biblia es la palabra de Dios. Las profecías acerca de los días que usted y yo estamos viviendo, mencionamos también, nos comprueban, nos corroboran que la Biblia es incomparable. La Biblia es la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, 105, es lámpara a nuestro camino y es luz en medio de nuestra vida. Las personas que no tienen la palabra de Dios están caminando en tinieblas. Y no está de más decir que una persona que camina en tinieblas va a terminar en el sitio equivocado. Las personas pueden pensar lo que quieran, pueden sentir lo que quieran, pueden seguir las corrientes filosóficas del mundo, pero la palabra de Dios es la única que nos muestra la verdad para la humanidad. Si no vio, no estuvo aquí, entonces por favor le digo, revise esto porque es muy importante que como hijos de Dios entendamos esto a la perfección. Para no ser engañados, para no ser confundidos. Le voy a decir por qué. Porque parte de las profecías de los últimos tiempos es que va a haber mucha confusión, mucho engaño. Van a haber falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Va a haber camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Va a haber lobos vestidos de ovejas. Va a haber líderes asalariados que buscarán dañar la vida de las personas. Y la única manera de no ser engañados es conociendo la verdad. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La única manera como usted y yo podemos ser libres de la confusión, del engaño, de la mentira, es conociendo la palabra de Dios. Y una de las cosas más importantes que un cristiano, que un hijo de Dios puede y debe hacer, es pasar tiempo en la palabra de Dios. Tiempo en la palabra de Dios, tiempo en oración, intimidad con Dios, porque de esa manera vamos a crecer, vamos a alimentarnos espiritualmente. Usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre, y dice el Señor en su palabra que vino Satanás a tentarlo. Le dijo, si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le respondió con mucha autoridad, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, hoy en día hay muchos cristianos en la iglesia que espiritualmente no están bien nutridos, no están bien alimentados. Y es muy importante que cada uno de nosotros se alimente de la palabra de Dios. En la oración modelo del Padre Nuestro, que creo que todos la conocemos, note lo que el Señor dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. El pan nuestro no dice de cada semana, no dice de cada mes, de cada 6 meses. El pan nuestro de cada, ¿de cuánto? Cada día, dánoslo hoy. Y así como en lo natural necesitamos alimentarnos bien cada día, en lo espiritual necesitamos comer, alimentarnos de la palabra de Dios cada día. La Biblia es la palabra de Dios. En tercer lugar, si usted toma notas, a más entonces de la unidad, de la perfección de la Biblia, de su armonía, a más de las profecías cumplidas, tan matemáticamente exacta, la tercera cosa que le quiero mencionar, mi hermano, la Biblia es la palabra de Dios porque nos habla de temas científicos, los cuales hubiera sido imposible para el ser humano entenderlos, pero por la palabra de Dios lo podemos entender. La Biblia es la palabra de Dios por su exactitud científica. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia habla de temas científicos. Y es hermoso mirar esto, mis hermanos, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia y no nos va a dar tiempo de leer todos los temas y todos los puntos, pero cuando uno empieza en el Génesis, leyendo la creación, el orden de la creación es un orden tan perfecto, mi hermano, que solamente Dios pudo haber diseñado esto. En primer lugar, Dios crea la luz, ¿se acuerda? Creó Dios el primer día la luz. Sin luz no hay vida. La base para la vida es la luz. Y luego de crear la luz, inmediatamente el Señor pone el agua, separa los mares y separa la tierra. Y lo que quisiera que note, mis hermanos, es que Dios no improvisó, no hizo al hombre y dijo, ¿y ahora dónde lo pongo? ¿Y ahora dónde va a vivir? ¿Y ahora qué va a comer? No, Dios hizo todo en un orden tan perfecto, tan exacto, mi hermano, que nos revela que la Biblia, su relato es, no puede ser otro sino Dios revelándonos esto. En el día tercero salió toda la vegetación y es interesante porque cuando leemos la Biblia, en el día tercero el Señor crea la vegetación, los árboles, cada uno según su género. Es decir, mi hermano, Dios creó el árbol de naranjas para que dé naranjas y el árbol de aguacate para que dé aguacate, mi hermano. No, hay otra manera. Y es muy interesante porque cuando los científicos se dieron cuenta que la vida, la esencia de la vida eran las células, se dieron cuenta que las células de cada uno de los organismos vivos son creadas de manera perfecta. No hay explicación humana, explicación científica, pero mi hermano, cuando se estudia la célula básica de todo organismo vivo, no hay otra cosa sino que toda creación demanda un creador. El creador fue el que en Génesis creó los árboles, todos los vegetales en el tercer día. En el cuarto día puso el sol, la luna, las estrellas para establecer las estaciones. Y es interesantísimo, mi hermano, porque el Señor ubicó la tierra en un lugar perfecto, exacto. Dicen los científicos que si la tierra estuviera alejada del sol, tan solo unos grados, escúcheme esto, tan solo uno o dos grados en la tierra no habría vida. Todo se congelaría, no existiría la manera de que haya vida, porque la distancia que está la Tierra del Sol es exacta, matemáticamente exacta para que en la Tierra haya vida. Si la Luna estaría alejada unos pocos grados de la Tierra, igualmente todo colapsaría porque la Luna es la encargada de regular las mareas y regular muchas cosas en la Tierra. Dios creó todo en perfección. En el quinto día, el Señor puso los peces, las aves y los animales. Y es hermoso leer una vez más, cada uno según su género. Por eso, el caballo, a través de todos los siglos y los siglos y los siglos, sigue siendo caballo. La jirafa, a través de todos los siglos y los siglos y los siglos, sigue siendo jirafa. Es por eso que para la teoría de la evolución no existe respaldo científico. Y mi hermano, mientras el ser humano investiga a través de la ciencia, se toma con la realidad de que Dios estableció todo con un orden perfecto y de una manera perfecta. No hay evidencia de la evolución, no hay ningún animal que esté evolucionando. Los perros siguen siendo perros a través de todos los siglos, no han cambiado. Los peces siguen siendo peces a través de todos los siglos, no hay ningún cambio en ellos, porque Dios así lo determinó, cada uno según su género. Y en el día sexto, el Señor crea al ser humano. Y una vez más encontramos la creación perfecta de Dios. Dios los creó varón y hembra, hombre y mujer, cada uno según su género. Y mis hermanos, con esto nosotros vamos comprobando que Dios nos muestra a través de su palabra que toda la ciencia y lo que va descubriendo ya su palabra lo había establecido. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, repito, porque aunque no es un libro de ciencia, todos los temas científicos que aborda son exactos e indiscutibles. Otra muestra y otra razón por la cual la Biblia es la palabra de Dios en este tema de la ciencia es la creación del ser humano. El ser humano, mi hermano, es creado de una manera maravillosa y perfecta. Dice la palabra del Señor que el Señor formó del barro al primer ser humano y del ser humano de su costilla sacó a su mujer, a Eva, ¿verdad? Y los hizo de manera perfecta. Y cuando uno piensa en el ser humano, uno no se detiene a meditar, mi hermano, que el ser humano es una creación maravillosa. Y durante siglos y siglos y siglos, toda la humanidad no entendía muchas cosas, pero dice una de las profecías en el libro de Daniel que en los postreros días la ciencia aumentará. Esa es otra de las profecías que mencionamos. Pero conforme la ciencia ha aumentado, mi hermano, y el conocimiento del ser humano va conociendo más, es interesante, por ejemplo, en 1838, mi hermano, luego de que se crearon los primeros microscopios, un biólogo alemán, Matthias Schindler, afirmó que todos los organismos vivos están constituidos por células, todos los organismos vivos. Y desde el año 1900 empezó a enfocarse el estudio y la ciencia en la importancia de las células, especialmente del ser humano. Y empezó la investigación, y mire, no fue sino hasta 1990 que empezó un proyecto de investigación mundial que se llama el genoma humano. Y en esta investigación se unieron universidades, colegios médicos de prestigio, y los Estados Unidos hicieron una inversión de $3,000 millones para investigar el genoma humano. Y cada vez que investigaban iban dándose cuenta que el ser humano es una creación perfecta e incomparable. Llegaron a la conclusión ya al final del estudio, mi hermano, que tenemos los seres humanos, cada ser humano, 37 billones de células en el cuerpo. Oiga ese número, es difícil aún de imaginarlo. Cada ser humano tenemos 37.2 billones de células en el cuerpo. Y cada una de esas células, en cada uno de los órganos, cumple una función. Las células del corazón tienen la función de coordinar todo el movimiento del corazón. Las células en el cerebro son diferentes y tienen la función de que el cerebro funcione de manera adecuada. Y así cada una de las células en cada uno de los órganos. Es impresionante, mis hermanos, esto, y es hermoso. Y cada una de estas células, para resumirlo porque está un poco complejo, tiene una membrana exterior, tiene un núcleo, y en el núcleo tiene una cosa que se llama citoplasma, y en el citoplasma tiene 23 pares de cromosomas. Usted ha oído los cromosomas, que están compuestos de ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, y la combinación de estos pares le da la característica a cada una de las personas. Es impresionante. Cada persona tiene sus características, y Dios lo formó en el vientre de su madre. Cada una de las partes Dios la fue poniendo de manera perfecta. Y hay dos cromosomas en el hombre y en la mujer, el XX en la mujer y el XY en el hombre, que nos diferencia. Es por eso que ahora la ciencia ha avanzado tanto, mi hermano, que por ejemplo una madre que está embarazada, a los pocos semanas ya de gestación, le pueden hacer una prueba para determinar el género del bebé. Ahora nosotros ya sabemos que nuestra hijita Cristina está embarazada y vamos a tener un boy. Sí, porque cuando le hacen el examen, gloria a Dios por eso. Alexis y Cristi, felicidades. Y gloria a Dios por eso, porque cuando hacen el examen, mi hermano, ya lo que Dios había dicho hace 7,000 millones de años, mi hermano, ya estaba claro. Dios los creó varón y hembra. Y cuando los genetistas, mi hermano, empiezan a investigar, no queda más que se den cuenta que la palabra de Dios ya ha dicho y ha establecido lo que Dios ha hecho. Él es el Creador Supremo, Él es quien da la vida, y el ser humano lo único que puede hacer es conocer más, pero concluir que la palabra de Dios es incomparable. La Biblia es incomparable. Mi hermano, el cuerpo humano es incomparable. Cada uno de los órganos, el sistema cardiovascular, es impresionante cómo funciona de una manera tan perfecta. Y eso me lleva a otro punto muy importante del cual la Biblia habla. Hace 1400 años, mis hermanos, la palabra de Dios dice, porque la vida de la carne está en la sangre, en Levítico 7:11. Levítico 7:11, el Señor dice, porque la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. Y mi hermano, en el año 1616, un científico inglés, William Harvey, se dedicó a examinar todo el cuerpo humano y se dio cuenta que en el cuerpo humano hay un sistema que se llama sistema circulatorio. Y es decir, que a través de este sistema circulatorio corre la sangre por todo el cuerpo, mis hermanos. El centro del sistema circulatorio es el corazón. Del corazón sale la sangre por las arterias, llevando oxígeno, nutrientes, proteínas a cada una de esas células. Y luego de que esas células las consumen, todos los desechos regresan, se purifican en los riñones y vuelven a tomar oxígeno a través de las venas en el corazón. Y este William Harvey se dio cuenta y dice, ¿sabes qué? La vida está en la sangre, es por ahí donde van los nutrientes, es por ahí donde nos alimentamos. Porque antes pensaban que cuando una persona estaba enferma había que sacarle un poco de sangre. Ponían incluso sanguijuelas en la Edad Media, sanguijuelas son unos animalitos que chupan la sangre, para que de esa manera saquen la sangre y la persona se sane. Hasta que se empezaron a dar cuenta, no, mira, lo que estamos haciendo es matándolos al quitarles la sangre. Y entonces, mi hermano, la palabra de Dios ya lo había dicho, la vida del ser humano está en la sangre. Y cuando los científicos se dan cuenta, mi hermano, la palabra de Dios ya lo había mencionado. La Biblia habla de otros temas científicos impresionantes, como por ejemplo la redondez de la Tierra. Es interesante, mis hermanos, examinando e investigando, por siglos y siglos la humanidad pensaba que la Tierra era plana, y esto es historia. Incluso los griegos, mi hermano, es interesante porque ellos ya empezaron a darse cuenta de que la Tierra no era plana, sino que la Tierra era una esfera, que no podía ser plana. Y poco a poco, mis hermanos, esto fue trayendo luz a la humanidad. Galileo Galilei, el inventor del telescopio, en el año 1609 fue de los primeros que se empezó a dar cuenta al mirar el universo, que los astros no pueden ser planos, que son seguramente redondos. Y luego de esto, los viajes de Cristóbal Colón, que todos lo conocemos, principalmente el segundo viaje de Cristóbal Colón, al ver los eclipses lunares, se dio cuenta definitivamente que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Y la ciencia, mi hermano, tuvo que reconocer que 700 años antes de Cristo, escúcheme esto, 700 años antes de Cristo, hace 2700 años, Isaías, el profeta, en el verso 40, verso 22, dice que Dios tiene su trono sobre el círculo de la tierra, que Él está sentado sobre la circunferencia de la tierra. La palabra de Dios nos muestra claramente que los descubrimientos científicos ya habían sido dichos en la palabra de Dios. La Biblia es incomparable. Otra cosa que es interesantísima, mi hermano, que la Biblia menciona, es que la Tierra está flotando en el espacio. Y eso es algo también que la humanidad no lo entendía. Por siglos y siglos, mi hermano, pensaban que la Tierra estaba sostenida, que era plana y que estaba sostenida, por ejemplo, los hindús creían que estaba sostenida sobre cuatro elefantes inmensos que la sostenían y que estos elefantes a su vez estaban parados sobre una tortuga gigante en el caparazón de la tortuga que nadaba en un mar de leche. Todo esto, mi hermano, es historia. Tristemente ahora en las escuelas no lo enseñan mucho, pero todo esto se lo estudiaba antes. Y es interesante saber esto, que no fue, mis hermanos, hasta 1946... Estaba investigando. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos lanzó un cohete que les había quitado a los alemanes y a 64 kilómetros de altura tomó la primera foto, recién en 1964, imagínense, del planeta Tierra, y empezaron a darse cuenta que la Tierra era esférica. Luego de eso, obviamente, a partir de 1961, que Yuri Gagarin, un astronauta ruso, fue el primero que circunvaló la Tierra y se dieron cuenta, mi hermano, que la Tierra era una circunferencia. Y luego de eso vino, a raíz de 1960, todo el alcance a la Luna y todo el proyecto de la NASA, y empezaron a llegar fotos de todos los astronautas donde se daban cuenta que la Tierra era redonda. Y ahí les va, mi hermano. Escuche esto. 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, en el libro de Job, en el capítulo 26, verso 7, el Señor dice: Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Dios sostiene el universo en la palma de su mano. La Biblia es un libro incomparable, porque todos los aspectos científicos que aborda son innegables e indiscutibles. Y el tiempo nos faltaría, le podría dar muchos más ejemplos. Cuando el Señor manda a circuncidar a los niños en el octavo día de nacidos, es muy interesante, porque siempre se preguntaba, ¿por qué en el octavo día? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Los científicos han comprobado, mis hermanos queridos, que en el octavo día de nacimiento de un niño, los niveles de protrombina, que es un precursor de la vitamina K, están en su pico más alto en el bebé. Y lo que sucede con la vitamina K es que es el elemento más importante para la cicatrización de las heridas. También las medidas de higiene que Dios le mandó a su pueblo de Israel, el manejo de los cadáveres, el manejo de los desechos, todas las partes científicas, conforme el ser humano investigue y se da cuenta, ya en la palabra de Dios, siglos y siglos antes de que el ser humano lo sepa, Dios ya nos lo había dicho. Mis hermanos queridos, la Biblia es un libro incomparable. La Biblia no se compara a ningún otro escrito que pueda haber sobre la faz de la tierra. En el capítulo 17 del libro de Lucas, el Señor Jesús, hablando de su segunda venida, nos muestra también de una manera implícita la rotación de la tierra. Cuando Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga, estarán dos durmiendo, y tomará una y la dejará al otro, estarán dos trabajando, llevará al uno y dejará al otro. La única manera como esto puede suceder de manera simultánea es cuando en la tierra, en un lugar es de noche y en otro lugar es día. Unos estarán trabajando, otros estarán durmiendo. Eso habla de la rotación de la tierra. Mis hermanos queridos, nunca se olvide, la Biblia es incomparable. La Biblia es la palabra de Dios, que Dios nos la ha dejado con un propósito: saber de dónde vengo, para qué estoy en este mundo y hacia dónde voy. Esa es la gran pregunta del ser humano: ¿de dónde vengo? Dios tiene en su corazón habernos creado un día. ¿Para qué estoy en este mundo? Para servir a Dios. Dios tiene un plan con mi vida. Dios me muestra en su palabra que podemos ser transformados. Ya sabe, ¿qué hay después de la muerte? La palabra de Dios nos lo muestra de manera clara e inequívoca. Mis hermanos, es tiempo de buscar la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, pero sobre todo, poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. En cuarto lugar, entonces, la Biblia no solamente es la palabra de Dios por la unidad y armonía, por su profecía, porque los temas científicos que aborda son innegables, pero en cuarto lugar, escúchenme esto, la Biblia es la palabra de Dios porque Jesucristo así lo afirmó, y Jesucristo es incomparable. Y si algo tiene el cristianismo en particular con toda otra creencia es Cristo y la palabra de Dios. Jesucristo, el único que la tumba está vacía, Dios encarnado, y hemos predicado de esto, Jesús es Dios hecho hombre. Y cuando Jesús estaba en la tierra, Él dijo cosas como estas: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Me gusta la traducción en el lenguaje actual, dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. La palabra de Dios, mis hermanos, va a permanecer, y ahí le va. Es esa palabra donde usted y yo debemos pararnos. Es esa palabra donde la familia tiene que fundarse. Siempre les recuerdo lo que el Señor Jesucristo dijo: quien oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre, a una mujer prudente, que edifica que cava hondo, y llega hasta la roca. y ahí edifica su casa. Van a venir vientos. Mi hermano, va a haber luchas en la vida. Van a venir ríos que golpean con ímpetu. Van a venir tormentas. Pero el que está parado en la palabra de Dios, no lo mueve nadie. Nadie. El Señor Jesucristo declaró también en Juan 10:35, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Las escrituras tienen que cumplirse. En Mateo 14:49, Él dice, porque la profecía, la escritura, tiene que cumplirse, mis hermanos queridos. Jesucristo respalda la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando batalla con el tentador, después de que había ayunado, y viene el tentador y le dice que convierta las piedras en pan, le dice, mi hermano, que se lance de lo alto del monte y luego le muestra los reinos del mundo. En las tres ocasiones el Señor Jesucristo le responde, Satanás, escúchame, escrito está, escrito está. Mi hermano, usted y yo no tenemos que hacer otra cosa sino que seguir el consejo de la palabra bendita de Dios, porque es un libro incomparable. Y en la iglesia de Cristo lo único que hay que hacer es predicar la palabra de Dios. No necesitamos motivadores, no necesitamos coach, no necesitamos programas que entretengan a la gente, que entretengan a los jóvenes. Lo que el joven necesita, lo que la familia necesita, lo que el ser humano necesita es la verdad de la palabra de Dios que entra al corazón y nos transforma. Nada más que eso y solamente eso. El Señor Jesucristo, mi hermano, habló con la palabra de Dios de cosas que muchos no creen en la Biblia, pero Jesucristo las confirmó. Por ejemplo, cuando le preguntan, ¿es lícito para el hombre divorciarse? Le responde, ustedes oyeron cómo fue al inicio, en la creación. No hay duda. El Señor los creó varón y hembra, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El Señor Jesucristo hace referencia a la palabra de Dios, a lo escrito en la palabra de Dios. También el Señor Jesús en Mateo 24, haciendo referencia a su segunda venida, Él dice, como en los días de Noé. Muchos no creen en la historia de Noé, pero mi hermano, la palabra de Dios es clara en que la historia de Noé fue una realidad. Y ahí le va, mi hermano, algo interesantísimo. En todas las historias de la humanidad, los chinos, los hindús, los mayas, los incas y los indios norteamericanos, hay un reporte de un diluvio universal. Y nadie lo entiende claramente, sino la palabra de Dios nos lo muestra de una manera absolutamente clara. También el Señor Jesucristo dice en Lucas 17, porque como en los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo mostrándonos, mi hermano, la verdad de la palabra de Dios de lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. Usted ha oído la historia de la palabra de Dios. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Que, mi hermano, la maldad de la gente era tanta que la inmoralidad había llegado a un nivel tan grande que Dios decidió traer un juicio sobre esa ciudad. Y hay evidencia arqueológica, hay evidencia histórica de que Sodoma y Gomorra existieron, de que fueron destruidas por un juicio divino, y el Señor Jesucristo así lo respaldó. También el Señor Jesucristo respalda la historia de Jonás. Cuando le dicen, danos una prueba, y Él les dice, no les voy a dar ninguna prueba. La única prueba que van a tener fue la que tuvo Jonás, cuando fue llevado al vientre del pez 3 días y 3 noches. De la misma manera, el Hijo del Hombre estará 3 días en la tumba. Mis hermanos, el Señor Jesucristo respaldando la palabra de Dios. Y usted, le voy a decir algo, mi hermano, nunca se olvide, el Señor Jesucristo no miente, Él es Dios. Y a usted y a mí nos conviene urgentemente seguir el consejo de Jesucristo, de oír la palabra de Dios, pero sobre todo ponerla en práctica. La Biblia es un libro incomparable. La Biblia, entonces, resuma esto, mi hermano, recuerde esto. La Biblia es un libro, cuando alguien le digo, oye, ¿por qué la Biblia? Pues, mi hermano, te voy a decir por qué. Porque la Biblia tiene una armonía, una unidad que ningún otro libro lo tiene. La Biblia es un libro perfecto en su mensaje. En segundo lugar, la Biblia es un libro que ninguna de las profecías ha dejado de cumplirse. Y ahí le va, ninguna de las profecías se va a dejar de cumplir. Tercera cosa, mi hermano, la Biblia es un libro incomparable porque aborda temas de ciencia que el ser humano no había tenido la menor manera de entender, pero ya siglos antes la palabra de Dios nos lo ha mostrado. En cuarto lugar, dijimos entonces, mis hermanos, nunca se olvide que Jesucristo respalda la palabra de Dios. Jesucristo corrobora la palabra de Dios. Pero en quinto lugar, mis hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y esta parte a mí me gusta mucho, porque tiene el poder de transformar la vida de quien la ama y la obedece. Eso es lo que a mí me encanta, mi hermano, porque la Biblia, se lo voy a repetir, tiene el poder de Dios a través de la palabra de transformar la vida del que ama la Biblia y la obedece. Dice la palabra del Señor en Hechos 16:31, el Señor le dice al carcelero, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. La palabra de Dios nos muestra que después de esta vida hay dos destinos, el cielo, su presencia, un lugar de gozo, de paz, y hay un lugar que se llama infierno, un lago de fuego, donde van a ir toda la humanidad que no ha tomado el camino de salvación que se llama Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay esperanza. Nosotros teníamos un problema y tenemos un problema que se llama pecado. Y hubo alguien que murió en nuestro lugar, se llama Jesús de Nazaret. Si creemos en Él, si confiamos en Él, si nos arrepentimos del pecado y hacemos de Él el Rey de nuestra vida, Él nos hace sus hijos. Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. En una ocasión el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ustedes me llaman Señor y hacen bien, pero no hacen lo que yo les digo. Necesitamos una vida consecuente a nuestra fe. Creo en Jesús, pero también lo obedezco. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El poder de la palabra de Dios de transformar nuestra vida es una maravilla, es una bendición, mi hermano. Imagínese esta vida que está a veces parchada, a veces confundida, a veces la vida de los seres humanos parece un rompecabezas mal armado. ¿Ha visto un rompecabezas mal armado? Mi hermano, cuando uno arma el rompecabezas mal es un desastre. Pero viene Cristo, mi hermano, y como el vaso en las manos del alfarero, Él lo hace nuevamente. No lo parcha, no lo remienda, no. Toma el vaso y lo hace nuevamente. Le da una nueva oportunidad de vida. Qué hermoso entender que cuando seguimos el consejo de la palabra de Dios, podemos empezar de nuevo. Y leíamos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos. Mis hermanos, usted y yo necesitamos ser enseñados en todas las esferas de nuestra vida. ¿Cómo puedo ser un buen padre? La palabra de Dios me lo muestra. ¿Cómo ustedes, mis hermanas, pueden ser unas buenas madres? La palabra de Dios nos lo muestra. ¿Cómo debemos conducirnos con nuestros hijos? La palabra de Dios nos lo dice. Hijos, ¿cómo se deben comportar con los papás? La palabra de Dios nos lo enseña. ¿Cómo debemos manejar una empresa? Usted tiene una empresa. La palabra del Señor se lo dice. ¿Cómo usted puede tener éxito en una empresa? ¿Cómo podemos ser los trabajadores con los jefes? La palabra de Dios nos lo enseña. ¿Cómo podemos tener mejor salud? La palabra de Dios nos lo dice. No andes comiendo cosas que no debes. Descansa. ¿Cómo podemos ser sabios? La palabra de Dios nos lo dice. El problema nuestro, mi hermano, ¿sabe cuál es? Es que hemos desechado la palabra de Dios. No tenemos tiempo con la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es útil para enseñar. Nos enseña, nos hace sabios. Para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Hermano, cuando uno anda haciendo algo mal, aquí adentro el Espíritu Santo y la palabra dicen, oye, bájale 3 rayitas, bájale un poquito, estás yendo por mal camino. La palabra de Dios nos redarguye cuando la leemos, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando no la resistimos. El poder de la palabra de Dios es incomparable. La palabra de Dios es útil para instruirnos. No solamente nos enseña, pero nos instruye, nos lleva de la mano literalmente y finalmente para que nosotros podamos también ser corregidos. Usted sabe que a veces necesitamos ser corregidos. Dios es amor, pero también es un padre que corrige. Y por la palabra de Dios, Él nos corrige. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos hombres, mujeres maduros. que cuando andemos por la calle, mi hermano, el Señor nos mire desde el cielo y diga, bien hecho, siervo fiel. Ese es mi hijo, mi hija amada. En él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ha recibido la palabra y ha entendido que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ha entendido, mi hermano, que hay un mundo de luz y un mundo de tinieblas. Y ya como hijo de Dios, ahora yo soy un hijo de luz. Yo no me voy a meter a las tinieblas porque ahora yo soy un hijo, una hija de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Quiera Dios, mis hermanos queridos, que usted y yo nunca desechemos la palabra, sino que la amemos y que sobre todo, como le dije, la pongamos en práctica. Llévese esto en su corazón, mis hermanos queridos. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro incomparable y lo necesitamos cada día. Termino diciendo esto. El Señor Jesucristo en una ocasión dice, cuando yo les digo, las personas no hacen lo que yo les digo, yo no los juzgo. Mi palabra los juzgará en aquel día. Así que un día, mi hermano, vamos a estar en la presencia de Dios y más vale que nosotros obedezcamos, oigamos su palabra y por amor lo obedezcamos. Una de las cosas que dice la palabra de Dios, dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Mis hermanos, la salvación viene por la fe en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mientras más pronto el ser humano entiende que es pecador y que sin Cristo está perdido, que hay que arrepentirnos del pecado y hay que hacer de Jesús nuestro Señor, es urgente que lo haga. Explíqueles a sus hijos, explíqueselo a todo el mundo. Pero luego de que somos salvos, el primer paso de obediencia se llama bautizo. Bautizo. Y los requisitos para el bautizo entonces es creer. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Vale la pena aquí mencionar, un bebé no tiene la capacidad de creer. Es por eso que en la iglesia de Cristo no bautizamos bebés. Pero ya conforme las personas van creciendo y han entendido esto y han entregado su corazón a Cristo, entonces entendemos que el bautismo es una simbología de algo que ocurre en el corazón. ¿Qué es lo que ocurre en el corazón? Que con Cristo estoy juntamente crucificado, voy a la tumba como fue Jesucristo, pero la tumba está vacía, Él resucitó al tercer día. La persona que se bautiza tiene que ser bautizada por inmersión. O sea que el agua es una muestra como la tumba de Jesús. Entra a la tumba y sale a una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Les decía, hoy tarde tenemos la bendición de que vamos a bautizar a dos hermanos en el cuerpo de Cristo. Así que Nico, por favor, Alejandrita, vamos a pasar. Sigan por acá. Mi hermano Freddy, venga, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y vamos a partir.